Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Chiamo la nostra fedeltà. Agli altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM.
Con Viles a mí
en la forma
con mi 14
Palenque Estudio
duro.
Aguagro,
hey.
Aguagro,
hey.
Aguagro vivo Palenque,
hey.
Cuidando
hey.
Ma lengua,
hey.
Identidad sangre negra. Aguagro,
hey.
Aguagro,
hey.
Aguagro.
Hola mis convilesos, bienvenidos nuevamente. Quisiera mencionar que con Viles a mí traduce mis amigos en palenquero. Y ahí les cuento que es la única lengua criolla de base española en América. Y este grupo musical se llama así, Conviles a mí. Su nombre significa mis amigos, o sea que hola mis convilesos amigos. Y son conocidos por usar el género urbano para rescatar la lengua palenquera. Caro y Steph, mis convilesas, ¿cómo van?
Hola Pablo, hola Steph, qué bueno estar por aquí de nuevo y con esa música tan, tan
sí,
sabrosa.
Sí, está.
Palenquero.
Chévere, palenquero.
Qué chévere.
Sí. Y hoy nos visitan nuevamente dos colegas amigos de Linville. Carolina Rodríguez, de ahora en adelante Caro, líder de inclusión, y René López, de ahora en adelante René. Del programa Español para Todos. Bienvenidos, gusto tenerlos acá nuevamente. ¿Cómo andan?
Hola Pablo, hola Caro, hola a todos. Muy bien, muchas gracias. Aquí de nuevo acompañándolos en este programa.
Acá, en este importante programa.
Sí,
de ahora en adelante, René.
Sí, René. Pero en adelante.
Con confianza.
Y en adelante ya son parte del equipo, sino que
inventario.
Vienen a hacer la visita cada vez que tienen alguna información y algo importante para decir, ¿no? Entonces, aquí están. Y es por eso que hoy hablaremos de un tema, de una experiencia mejor, académica muy enriquecedora para quienes nos dedicamos a la enseñanza de idiomas, de lenguas, como quieran llamarle, que son las lenguas indígenas colombianas y su participación del 20º Congreso Internacional de Lenguas Minoritarias de la Universidad Externado de Colombia.
Uy, se viene un programa bien interesante y por eso queremos invitarlos a participar en nuestro Instagram en @invilOA, donde les estamos compartiendo ahorita una pregunta que dice: ¿qué palabras indígenas usas en tu cotidianidad? ¿Cuáles son esas palabras que en el español normalmente usamos y de las cuales somos conscientes? Entonces, por allí estamos muy pendientes de su participación y también, como estamos transmitiendo en vivo en este momento, entonces nos pueden saludar por WhatsApp al número 321-957-7464, 321-957-7464.
¡Let's go!
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Ajá, coba para cora. Our ego invital, our patomaca no coyopas collas. A michi ahora no onacas. Yam wone anipa patome mataretmas. Tobara imana patome. Muy buenas tardes, un saludo especial para todos. Yo soy Ego Invital, joven de la etnia Yupa. Y en este momento quise saludarles y darles unas palabras en mi lengua nativa, Yupa, Woni. Y en el mensaje anterior, dicho en mi lengua nativa, les expresé un especial saludo deseando que estén muy bien. Y manifesté que hoy quiero darles un mensaje, y es que valoren y quieran sus lenguas nativas, sus lenguas maternas, porque estas son muy importantes para nuestra vida. Muchas gracias, un placer saludarles desde la distancia, y un fuerte abrazo.
Manos a la obra, aquí estamos mujeres en defensa de nuestra naturaleza.
Nos casamos con el mano y Santiago manda, Supercia y Mapamo con el Camcono y Aguangapa. Yaco, 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 may marreconge. Yaco, 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 may marreconge. No cacalpaspa, atun yacuma. No cacalpaspa, atun yacuma.
El Yucpa, bueno, Edwin Vital ya había estado acá en el programa en un especial. Y pues como él lo indica, es la lengua Yucpa, que pertenece a la familia lingüística del Caribe y se habla en la serranía del Perijá. Esta región es bastante montañosa entre Colombia y Venezuela, en la frontera allí. Y pues con eso también hay que decir que es impresionante la diversidad de idiomas en el mundo. Ahí les boto un dato. Sabían que 6.700 lenguas indígenas existen en el mundo, y que de ese y en total de aproximadamente 7.000 lenguas habladas. Con esto
es bastante.
Bastante, y no solo es muisca. Oyucpa. Con esto quiero invitarlos a que pues, nos cuenten algunos datos curiosos sobre las lenguas indígenas que vieron en ese congreso, René.
Bueno, sí, yo, congreso muy importante. Yo empiezo contándoles, por ejemplo, que vimos que mucha gente de comunidades, como por ejemplo las amazónicas, no hablan solamente una lengua, sino que hablan varias lenguas, porque tienen que convivir en el mismo territorio, pero aún así son diferentes. Bueno, entonces es como algo que nos quedó de este congreso, el primer dato.
Sí, yo creo que de lo que nosotros vimos en este congreso de lenguas minoritarias es precisamente eso de la diversidad lingüística. Tan impresionante todo lo que se encuentra uno allí, y es también muy interesante reconocer en lenguas como el quechua, que es una lengua que se habla en diferentes países. Por ejemplo, yo no tenía esa claridad, se habla en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Bogotá incluso vimos en una presentación pues de los resguardos que existen, que se habla quechua en Bogotá, en Argentina, Chile, Brasil. Digamos que esto es muy enriquecedor saber de cómo la lengua, una lengua, puede también diversificarse y extenderse en el territorio. Okay.
Bueno, pues también del congreso tuvimos la oportunidad de escuchar a algunas docentes investigadoras de México, ¿no? Sí. Que nos hablaban sobre la lengua maya, que se habla principalmente en México, o eso es, digamos, que lo que nosotros tenemos como referente, ¿no? En estados como Yucatán, en Campeche, Quintana Roo, pero también en Belice. Como todas las lenguas originarias, el maya también tiene un riesgo medio de desaparición, ya que aunque tiene muchos hablantes, el porcentaje de niños que aún lo habla es relevante, relativamente muy bajo. ¿Listo? Uh-huh. No sé, también de pronto tener esa referencia, ¿no? Del país, de Belice, que hace parte de Centroamérica, ¿no? Sí. Y de pronto ahí no lo tenemos tan en el radar.
No está tan presente.
Y no dicen los mayas y ya México, pero es hay un asentamiento, un asentamiento más grande tanto en Belice como en Guatemala, más que en México.
Sí, es fronterizo, ¿no? Con Guatemala, exacto. Y México, exacto.
Y hablando de México...
¿Tequila? ¿Tacos?
No, les dije las quiero mucho.
Ah, ya, okay. Ya, ya.
Porque
ya.
En silbado, o sea, en silbado. Y así se comunican de montaña a montaña algunos pueblos chinantecos y mazatecos, pues hablando de México, que están a kilómetros de distancia. O sea, no es un silbido, es un chiflido. Y yo soy del grupo minoritario que no sabe chiflar. Entonces, perdonarán ahí. Sin decir
¿qué mal
una
chiflido
sola
tienes?
Sí.
No, y si hablamos de cantidad de hablantes, el campeón mundial es Papúa Nueva Guinea, que es un país insular por allá en Oceanía. Y en una sola isla se hablan hasta más de 840 lenguas distintas, imagínense. Casi el 12% de los idiomas de todo el planeta en un solo país. Papúa Nueva Guinea.
Papúa, impresionante, Guinea, sí.
Y el Tinigua, en la Sierra de la Macarena, don Sixto Muñoz, fue el último hablante. Al quedarse solito, su lengua se considera durmiente. Y este es el ejemplo de lo frágil que es nuestra cultura.
Sí, o sea,
de no preservar.
O sea, que el último hablante de una lengua muera y no deje ninguna herencia en términos lingüísticos, que haya un hijo, un nieto que ya definitivamente no use la lengua, no la hable, pues es una pérdida muy importante. Y don Sixto Muñoz es alguien muy conocido. Ustedes pueden encontrar también documentales, buena información sobre esta historia.
No solo se muere, digamos, que esa lengua en términos lingüísticos, ¿no? Sino también, claro, todos los saberes,
toda
los
la pérdida,
la cultural, todos,
exacto.
A cómo cocinaban el arroz en su lengua, ¿sabes?
Medicina, se pierde.
No solamente, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, también vimos en este espacio del Congreso algunas conferencias sobre el vasco, que es una lengua que se habla, por supuesto, pues principalmente en el País Vasco, en zonas de España y también en Francia. Se habla, y pues está el euskera o el vasco, es una de las pocas lenguas en Europa que no pertenece a la familia indoeuropea. Entonces no tiene parientes lingüísticos conocidos, digamos, allí va ese dato curioso.
Algo positivo también es que la lengua de señas fue reconocida en el Congreso como una de nuestras lenguas nativas. Y yo creo que es muy positivo porque las coloca al mismo nivel de las lenguas indígenas y pues se le da el mismo tratamiento de recuperación que estamos hablando.
Exactamente, sí. Bueno, entonces un saludo para quienes nos están ya saludando por aquí por Instagram y también a nuestros compañeros que desde la distancia nos están escuchando, a Camilo y a Nico, un gran abrazo.
Desde esta montaña.
Ah, bueno, aquí les están mandando un mensaje codificado, no. Ellos entienden.
Seguimos.
Conversations that flow, where knowledge and good mood come together. Vibes on Vibes.
Bueno, pues hablando de, bueno, el Congreso, que acá mis compañeras y René estuvieron, quisiera preguntarles, ¿qué es una lengua minoritaria?
Bueno, pues desde la sociolingüística, una lengua minoritaria es simplemente un idioma que habla un grupo numéricamente inferior dentro de un área política o social determinada. Eso es.
Sí, pero hay que hacer una distinción, estimada Caro, entre lo que es una lengua minoritaria y una lengua minorizada. La lengua minorizada es un idioma que ha sido marginado, perseguido, restringido por políticas, por dominación lingüística, por cualquiera de los fenómenos sociales. Entonces tenemos esa distinción minoritaria con minorizada.
Y fíjense que cuando empezamos a mirar más a fondo en este tema, encontramos que algunos lingüistas, activistas, prefieren usar más minorizada en vez de minoritaria, justamente por lo que estás contando, René, es esta situación social y la historia pues que trae la comunidad, ¿no? No importa, digamos, si son menos hablantes, sino cómo ha sido tratada la población, su cultura y su lengua, ¿no? En términos de opresión, en términos de desvaloración.
Y que a pesar de eso, pues, hay una manera de mantenerla. Y con eso también pues, se conecta con la revitalización lingüística. ¿Me pueden contar de qué trata eso? por favor, ampliando la mente un poquito en esto.
La revitalización lingüística es, pues, todas estas iniciativas, tanto estatales como de las comunidades, para mantener las lenguas vivas, ¿no? Esto de revitalizar es eso. ¿Cómo se revitaliza una lengua? Usándola, hablándola, leyéndola, ¿no? Que esté movilizándose por su comunidad, por supuesto, principalmente. Y pues que haya transmisión de generación en generación, de padres a hijos, a nietos, ¿no? Que es el gran reto, que los niños que ahorita están pequeñitos, naciendo, que están más en contacto con la cultura dominante, pues la utilicen su lengua primordial, ¿no? La lengua originaria. Y pues es crucial porque pues se transmite no solo la lengua, sino pues también todos los saberes y las tradiciones. Entonces perder una lengua es perder todo este acervo de saber. Es lo que tú decías ahorita, Caro, es tan grave pues como cuando decimos que perdemos una especie animal, pues es una cosa muy, muy grave. Y pues conectando con este tema, con el Congreso, pues vimos algunas ponencias. Una de ellas que traigo acá para contarles es la elaboración de materiales de divulgación en una lengua moribunda, así se llama la ponencia. El caso del Kumiai, que es una lengua yumaná de México, es una lengua que se habla en Baja California y en Estados Unidos. Entonces aquí se habla como de una iniciativa de creación de materiales bilingües en Kumiai y en español sobre plantas, animales, costumbres en la comunidad de San José de la Zorra. Entonces aquí ya vamos a escuchar un poco a alguien más experto en el tema para que nos cuente. Okay. Ella es la docente Dari Marcela Ángel, ella es de la licenciatura de etnoeducación y nos va a ampliar un poco sobre esto de la revitalización lingüística.
Investigar cómo frenar la desaparición de las lenguas y promover cómo la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas, criollas y romaníes en nuestro país se puede fortalecer. Contribuye a salvaguardar sistemas únicos de conocimiento y cosmovisión, además de constituir una acción concreta de reparación en un contexto histórico de marginalización y discriminación, como es el caso colombiano. En este sentido, este campo de estudio de la revitalización lingüística y la investigación de la misma se configura como un eje importante para la construcción de una nación verdaderamente pluriétnica y plurilingüe, donde la diversidad no solo sea un reconocimiento nominal, sino una realidad viviente y dinámica.
Bueno, pues eso lo asocio mucho con el guaraní. El guaraní es la lengua principal de Paraguay y la segunda lengua es el español. Entonces es como una manera de revitalizar una lengua. Y ya en este contexto colombiano, pues René, quisiera preguntarte, ¿qué más se puede hacer para revitalizar una lengua?
Bueno, definitivamente hay que desmitificar el tema de que las lenguas indígenas son parte, digamos, esencial o única de una etnia. Están tan relacionadas con todo lo que nosotros hablamos en español y otras lenguas, porque hay un empréstito de palabras, un empréstito de términos, y muchas personas no saben que viven alrededor de comunidades indígenas, desconocen sus realidades, desconocen cuáles son sus dinámicas sociales, su cosmovisión. Entonces, una de las estrategias que debemos utilizar es desde la universidad, nosotros, como líderes, como docentes, debemos empezar a mostrar esto a la comunidad. Se han realizado recientemente foros de educación donde confluyen etnias locales de Colombia y de otros países, donde ellos muestran cuáles son sus realidades. Recientemente, en hablando del maya, se tuvo con un intercambio con otra universidad, Raíces y Voces, Encuentro de Saberes, de revitalización lingüística. Este fue guiado por Hilario Chi, que curiosamente fue quien hizo el script en la lengua maya para la película Apocalipto, ayudó a la parte de lingüista. Entonces, mostrar esto a la comunidad que no conoce el tema lingüístico es una gran estrategia inicialmente, pero también hacer investigación a fondo, que eso es lo que estamos proyectando.
Y bueno, y para complementar, soportar o añadir a lo que nos comenta René, escuchemos a la docente Ana Mercedes Valencia Luna de la zona sur del CCAV Pasto del programa LIETNO de la ESEDU.
Desde una perspectiva investigativa, se reconoce que cada lengua nativa articula estructuras de conocimiento y formas de organización social que solo pueden comprenderse plenamente mediante un trabajo riguroso y colaborativo con las comunidades. Por esto, el interés es abordar problemáticas locales y regionales a través de metodologías que integran la lectura crítica, el análisis contextual y la participación comunitaria, con el fin de generar propuestas pedagógicas innovadoras orientadas a la transmisión intergeneracional de estas lenguas. Se considera que investigar en este campo no solo contribuye a la preservación lingüística, sino también a la consolidación de competencias ciudadanas que fortalecen la identidad colectiva y la gestión autónoma de los territorios.
Es muy clave la transmisión intergeneracional, gracias Ana, y el desarrollo de competencias ciudadanas. Y pues al respecto, Carolina, ¿qué políticas lingüísticas existen pues, a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica?
Bueno, a nivel Colombia está la ley 1381 del 2010, que está relacionada con la ley de lenguas nativas, ¿no? La ley de lenguas nativas, donde reconoce 65 lenguas indígenas, entre esas el romaní y la lengua creole palenquera, como patrimonio cultural inmaterial de la nación, ¿no? Esta ley también busca garantizar el derecho de las comunidades a usar su lengua, ¿no? Esto es muy importante también por todo lo que ya expusimos, es decir, que puedan usarla en la educación, es decir, en las aulas, en la justicia, la salud y la participación política. También busca promover planes de revitalización para las lenguas en peligro de desaparición con participación directa de los pueblos originarios, no que parta desde como casi siempre se hacen en todas estas investigaciones o donde se acompaña uh-huh. siempre que es el externo, ¿no? El que está ahí y el que de alguna u otra forma impone las leyes, las normas. No, en esta ley se busca es que la participación venga directamente de los pueblos originarios. Están también la oficialización de las lenguas indígenas en Latinoamérica para responder un poco, digamos, a nivel, digamos, internacional, como ya lo comentábamos también, está pues en Paraguay el guaraní, que es la lengua oficial junto al español, ¿listo? O sea, es oficial, es decir, que en todas las aulas se promueve también esta lengua. Se usa en la educación, como ya les dije, instituciones y medios también de comunicación. En el Perú, lo que nos comentabas hace poco, Caro, reconoce el quechua y las lenguas amazónicas como oficiales en las zonas donde se predomina, lo que obliga su uso a los servicios también públicos, como los que ya acabé de mencionar anteriormente. Y por último, para regresar aquí a Colombia, más exactamente, lo que nos comentaba René hace unos minutos, y es el reconocimiento de la lengua de señas colombiana en el 2005, y en esto Colombia fue uno de los pioneros, ¿no?, en hacer ese reconocimiento. La lengua de señas en Colombia fue reconocida como lengua natural de la comunidad sorda mediante la ley 982 del 2005, como lo acabo de mencionar. Regula su uso en educación mediante intérpretes, modelos lingüísticos sordos y materiales que estén adaptados o con los ajustes razonables. Establece medidas para la accesibilidad comunicativa en servicios públicos, en televisión, por de ahí que ahora de unos años para acá uh-huh, vemos en los noticieros, bueno, sobre todo en los canales nacionales, siempre el apoyo de los intérpretes para procesos judiciales y trámites oficiales, ¿no? Cuando también a veces vemos en los juicios cuando son virtuales y demás, siempre hay algunos que están acompañados también de los intérpretes. Promueve la inclusión lingüística de las personas sordas y la formación de profesionales en interpretación y docencia en lengua de señas colombiana. Esperemos que para el otro año podamos contar aquí con nuestro intérprete de lengua de señas colombiana en el INVIL. Eso es algo que estamos...
¡Uy, qué spoiler! ¡Qué spoiler!
Sí, es que se vienen cositas interesantes
detrás de eso. Ténganse esas cargas.
Claro que sí.
Y el as.
Se vienen cosas muy interesantes porque precisamente nuestra participación en este congreso está, digamos, dirigida a que nosotros podamos también, como maestros de lenguas acá, como qué podemos hacer desde nuestro quehacer y nuestro todo lo que hacemos a diario en el Instituto Virtual de Lenguas, ¿verdad? Y solamente añadir que fresquito de este año, 2025, el decreto 481, pues que establece todo este tema de la educación propia para los indígenas, todo un sistema de educación propia donde tienen muchísima más injerencia en estos procesos. Bueno, nos vamos con un saludo de nuevo para todos los que nos están escuchando y en nuestro Instagram, recuerden que tenemos allí una pregunta para que participen. Los estamos aquí pendientes de leerlos y de ver sus participaciones.
Seguimos.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Mero flow nativo.
En Aymara, ¿no?
En Aymara.
Es que hemos escuchado diferentes
bastante cositas
por ahí.
El tema. Y hablando de empoderamiento, pues los noto ustedes tres demasiado empoderados. Y quisiera proponerles como una estrategia de revitalización, ¿no? Para que podamos revitalizar algunas lenguas. Obviamente esto es una pequeña muestra de lo que se puede hacer, pero pues me gustaría que hablemos de palabras que usamos en nuestro español usando palabras indígenas, ¿no? Entonces, primero en la lista, René.
¿Qué nos trae René?
Bueno, sí, claro. Nosotros utilizamos un montón de palabras. Les voy a tirar la primerita. Chicha. Es una palabra muisca que significa líquido, licor. Y en Colombia la chicha es la bebida fermentada de maíz tradicional por excelencia. ¿Sí o no?
Sí.
Chicha. Totuma es otra, por ejemplo. Totear del muisca también, que significa romper algo. ¿Qué les parece?
Uy, totear, esa está...
La estamos toteando.
Sí. Interesante.
Carolina.
Bueno, yo les tengo cholo de quechua. Cholo, que significa maíz tierno.
Choclo. Y en Antioquia el choclo.
Exactamente. Y tenemos el pisco, que viene también del quechua y su origen es pishku.
Si van a tomar pisco, que sea rebajadito.
Significa ave, pero pájaro, el ave.
Y el ave. Yo pensando
en licor. Usted solamente en chicha.
Ya dijeron chicha. Por eso dijeron chicha y ya.
Camilo.
Claro. Camilo lo entiende perfectamente. Sí. Y algunas, pero fíjense que es muy interesante también que esos préstamos traen algo que sucede en todas las lenguas, es que también algunas veces cambian los significados originales. Por ejemplo, la palabra cucha, que en muisca significaba mujer más bella que el arco iris. Y ahora en español, en nuestro quehacer diario lo usamos de otra manera, que es
las
como una mujer vieja, envejecida. Las cuchas tienen
cucha
la razón.
Me rajó, una cosa así.
Y términos como caimán, que vienen del latín, del taíno, perdón, caimán con K. También tenemos cuyo, fique, moa, michiro, bacatá, guache, guaricha, chuzo, pues en fin, esto es una infinidad de palabras.
Chocolate.
Así de chocolate.
Del nahual, ¿no?
Del nahual. Sí. El aguacate, que son las bolas del árbol, ¿no? Pues ahí les doy cuenta de ese.
Y es que tienen que ver mucho con la comida, ¿no?
Y esto nos hace replantear muchas ideas de nuestras lenguas y de su aparente pureza.
Exactamente.
Somos una mezcla de todo y en eso nos enriquecemos.
Si no tenemos un español puro.
No, puro no.
Para nada.
Pura mezcla.
Pura mezcla.
Pues ahí la intención de hoy era mostrar un poco el panorama de la diversidad lingüística y cultural del mundo, tanto del mundo como de Colombia, ¿no? Para nosotros como maestros, esto pues supone un gran reto para contribuir en la divulgación y preservación de las lenguas indígenas de Colombia. ¿Y por qué no enseñar inglés a comparación de lenguas nativas? Uno siempre hace la comparación con español, ¿por qué no hacerlo con lenguas nativas?
Y la investigación también, guiar la investigación también hacia lo intercultural y no solo en ciertas habilidades y caer como en lo mismo. Es lo mismo de siempre.
Sí, eso nos pone a pensar en muchos sentidos.
Y quiero agradecerles a Carolina y a René por haber venido nuevamente. Ya saben que está su casa, solamente avisen cuando vengan para tenerles tinto. Y así,
chicha.
Con
chicha,
arepa y choclo.
Chicha y aguacate, con y tomate, aguacate. En la guagua.
Y, sí, y nos despedimos con este mensaje de Joander González, joven indígena de la comunidad Wayuu, quien al final nos dice en Wayuu Nike nuestro usual lema, share, enjoy, discover, practice and learn.
Y Milonair.
Hola a todos, mi nombre es Joander González, joven indígena del pueblo Wayuu. Otahol utalatchiwes matromiuska ekirhapure unatnakats kahamunshi at times pura wachichirintitu wakwai pakatsnantu wanikikat slupnatramapaka Colombia. Muy agradecido con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por el trabajo que están haciendo en recuperación y mantenimiento de las lenguas nativas en cada uno de los territorios y pueblos indígenas de Colombia. Azulejirawa, Tarata, Antasnai, Ouraka o Tatuja. Sigue escuchando In Bilo Neir.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.